Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, de nuevo acá en Bitácora, como todos los viernes, excepto el viernes pasado que por razones familiares no pude venir, pero de nuevo estamos aquí con un nuevo programa de Bitácora, un nuevo programa que hoy nos vamos a dedicar casi todo el programa a la Antártida Argentina, ya que el 21 de junio fue el día de la Confraternidad Antártica. Entonces vamos a comunicarnos, como siempre, con nuestro especialista, el capitán Eugenio Faquín, que con él vamos a ver el tema de la Confraternidad Antártica, por qué se da, qué significa, y vamos a ver también alguna base de las que nos quedan aún pendientes. Hola Eugenio, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, ¿cómo te va? Bueno, gracias por llamarnos.
Muy bien. Ayer, ¿qué tal la conferencia? Lamentablemente no pude concurrir.
Ah, increíble, porque además tuve el privilegio de dar la charla junto con Ula Cavicchia, que es una capitán de veleros que van a la Antártida. Ha pasado por 3 veleros, tiene 9 incursiones, una enorme cantidad. Además, una gran experiencia, es una de esas capitanes que la Argentina se enorgullece de tener, ¿no? Es maravilloso. Una gran experiencia desde otro punto de vista, desde el punto de vista del turismo, pero ella es una persona especial y tiene enormes cuidados con la naturaleza, preservar el ambiente, junta todos los residuos que encuentra en la playa, las limpia, donde esté, inclusive en la propia, cuando a veces tiene que recalar por razones de bandera en Puerto Williams, se recorre las playas y junta un montón de basura, en definitiva, que encuentran las playas, porque el mar trata de deshacerse, una muy escasa medida, trata de deshacerse de lo que los seres humanos tiramos al mar, ¿no? Redes, boyas, tambores, botellas de plástico, cepillos, hisopos, así mostró una enorme cantidad de hisopos que terminan después de un tiempo, queda solo el cabito plástico del hisopo, claro. enormes cantidades, muchos de ellos tragados por las aves, pensando que es un peso o algo así, bueno. Maravillosa fue, además una gran concurrencia, una concurrencia muy motivada. Tuvimos al principio, como en los actos que solés organizar vos, Beatriz, tuvimos al principio una gaitera maravillosa, con un tambor que tocaron, obviamente, la marcha de San Patricio, pues después unas cuantas melodías con gaita, que la gaita realmente no nos es muy afín a nosotros, no nos es muy común, pero cuando las escuchás te hace vibrar todo el cuerpo, ¿no? Obviamente, es muy linda el sonido de la gaita, el tambor acompañándolo.
Es hermosa,
fue un día,
¿sí?
muy lindo, un gran seguimos conmemorando el cumpleaños del almirante Guillermo Brown, ¿no? Su natalicio.
Fueron las gaitas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, de la ciudad de Buenos Aires.
Del conjunto, sí, del conjunto gaitas de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, junto con un tambor. Además,
sí.
Un uniforme precioso.
Rojo, sí. Los conozco porque han estado en alguno de mis actos. Por eso los conozco. Sí, tienen un uniforme muy, muy llamativo y muy bonito.
Sí, además muy bien arregladito, con polaina. Hasta el último detalle, porque uno que se acostumbró a vestir uniformes y ver uniformes del mundo, por mi profesión militar, ¿no?
Sí.
El uniforme de las gaitas de Buenos Aires es perfecto. Es muy lindo.
Sí, realmente sí, es muy muy lindo todo ese conjunto. Y siempre alguno puede asistir, o sea, como son varios, siempre hay uno, dos o más que pueden concurrir, ¿sí? Sean siempre dispuestos.
Sí, muy generosos, sí, muy generosos, sí. Porque estaba muy fresco ayer en la tarde, sí, en la explanada de Casa Amarilla, que es enorme, es precioso. La verdad, esa casa, ojalá la mantengamos, ¿no? Bueno, lamentablemente ahora el Instituto Nacional Browniano dejó de ser Instituto Nacional, volvió a Las Fuentes y no tiene...
Pero la Casa Amarilla es de la Armada.
La Casa Amarilla sí
es de la Armada.
Pero el Instituto Browniano tiene su espacio ahí.
Claro, obviamente. Sí, realmente cuando surgió Casa Amarilla, el proyecto de Casa Amarilla, se hizo con dos objetivos. Primero, por supuesto, reproducir la casa del almirante Brown. Y luego, considerando que además creo que es la única, son dos las réplicas que hay en el país de casas. Una es el Boulogne-sur-Mer, el Grand Bourg, la embajada, el Instituto San Martiniano. Y el otro es Casa Amarilla, digo, las dos reproducciones o réplicas de casas de personajes de nuestra historia. Y cuando nace Casa Amarilla, se hace eso con dos objetivos. La parte de abajo, o primer piso serían, para el Departamento de Investigaciones Históricas Navales. Y el segundo piso para el Instituto Browniano, porque en ese momento era Instituto Browniano cuando se hace. Y así que el Instituto Browniano teóricamente tiene por origen de Casa Amarilla su lugar ahí. Porque, te repito, fue para el Instituto Browniano. Después, se convirtió en nacional, siguió funcionando ahí. Pero cuando se construyó la Casa Amarilla era el segundo piso para el Instituto Browniano. Así que espero y supongo que lo va a conservar, ¿no? Porque lo hizo la Armada y con ese objetivo, ¿no?
Sí, la verdad, magnífico objetivo. No conocía que el Instituto de San Martiniano es una réplica de la casa de Boulogne-sur-Mer. Yo estuve en la casa de Boulogne-sur-Mer, pero no la recordaba de esa forma. Es precioso, ¿no? Es precioso. La casa de... la réplica, de la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer está muy bien ubicada, por cierto, y es muy linda.
Así es. Bueno, y ahora
vamos a lo nuestro.
A explicar por qué el Día de la Confraternidad Antártica el 21 de junio.
Así es, bueno, el 21 de junio tiene además una connotación astronómica. Es el solsticio de invierno para el hemisferio sur, uh-huh, y el verano para el hemisferio norte, ¿no? El tema es que para el hemisferio sur es la noche más larga, digamos, a partir de ese momento que el sol, su declinación comienza a girar hacia el sur, relativamente, por supuesto, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Cuando comienza a girar hacia el sur, los días se van alargando, un minuto y medio después, y así, hasta que llega un momento, en el solsticio de verano, que en algunos lugares de la Antártida, hace unos cuantos días, que es pleno día, las 24 horas. Y es maravilloso estar en latitudes al sur del Círculo Polar Antártico, que es donde ese efecto astronómico se produce. Es maravilloso ver cómo el sol baja buscando el horizonte, nunca llega al horizonte y comienza a subir. Ahí se produce la medianoche y comienza la madrugada, pero siempre de día. Digamos, es bastante cansador en términos de laborales y en términos de vivir, que no haya noche nunca, porque tu ritmo circadiano se altera notablemente y a veces uno, después de hacer guardias o de alguna tarea que te demande muchas horas en el puente, te sentás y no sabes si te van a servir el desayuno, el almuerzo, la cena, una merienda, un café, un té de media mañana. No sabes ni qué vas a comer, ni qué vas a tomar, ni qué es.
Claro, porque se pierde la noción que uno tiene del día y la noche.
No, absolutamente.
Es que te guía, de alguna manera, nos guía la vida cotidiana.
Y lo mismo sucede a partir del 21, o antes, digamos, porque esto es un continuo, ¿no? Debajo del Círculo Polar Antártico también pasa lo mismo con la noche. Y entonces vos te imponés un ritmo de trabajo y es de noche, pero vos sabés que es el mediodía. para el uso más tres, que es el que utilizamos, el que utilizamos en toda Argentina, ¿no? Y entonces, bueno, pero ahora, además de ese simbolismo, que es la noche más larga del año, detrás de ese simbolismo, de ese accidente astronómico, hay un simbolismo que tiene que ver con el ser humano como un ser viviente, con sensibilidad, etcétera, que es que a partir de ese momento que comienza a volver el sol, los días se hacen, comienzan a aparecer la luz se hace más intensa, más duradera, y entonces renace la esperanza mirando la primavera. Digamos, sabes que el invierno va a ser un accidente para vos, porque estás mirando la primavera, el renacer, el volver con tus seres queridos para algunos, y entonces esa, la noche más larga, se tomó como el Día de la Confraternidad Antártica. Y realmente confraternidad es una palabra que tiene mucha vigencia en la Antártida. La confraternidad, la cooperación, el intercambio de información, esas cuestiones que en otras latitudes hoy, no hace falta que conversemos mucho al respecto, pero cualquiera que haya escuchado Radio Millennium, Amadeus, Mitre o cualquiera, sabe que el mundo está absolutamente convulsionado y lo primero que se perdió fue el sentido de la confraternidad. Es lo primero que se perdió, además de la verdad, ¿no? Que, como sabemos, es la primera baja en las guerras.
Así es, ¿no? Lamentablemente estamos rodeados, estamos todo el día, todos los días al borde de la Tercera Guerra Mundial, esperando la Tercera Guerra Mundial de alguna manera, ¿no? Porque de repente los conflictos se complican y vos decís, ¿y ahora dónde vamos?
Sí, y tal vez estamos en la Tercera Guerra Mundial y no nos damos cuenta, tal vez la guerra hoy tiene otro formato que el que tuvo en la Primera y Segunda Guerra o que tuvo en las guerras anteriores, ¿no? Así que inclusive algunos definen actos de guerra los ciberataques y vos decís, y sí, es una forma de agresión. Al final, un ciberataque es una agresión. Realmente lo que vos decís tiene mucha vigencia, ¿no? Estamos a nosotros nos parece que estamos lejos de todo eso, pero nosotros sufrimos dos atentados años atrás.
Además, hoy nadie está lejos de todo, el mundo de hoy te lleva a que nadie pueda decir estoy lejos de tal conflicto. O no me va a pasar, porque realmente no es así.
No es así, y pongamos un solo ejemplo, Beatriz, para que lo analicemos. El precio del petróleo se había disparado, gracias a Dios, después se retrotrajo, pero ese disparo del precio del petróleo hacía que nosotros que estamos luchando contra la inflación, hubiéramos perdido la batalla, porque la inflación se iba a ir a las nubes.
Exacto.
Con un petróleo de más de $100, y así todo, los commodities se han venido abajo, van perdiendo todos los días precio a la soja. También hay razones meteorológicas, pero la guerra hace que esas cosas, y un mundo tan interconectado, nadie está libre. Puede ser que no te caiga un misil en términos
reales, bélicos, sí,
pero te va a caer un misil en términos virtuales de algún tipo.
Sí, o económicos. Bueno, Eugenio, sí, sí. Vamos a la primera canción y después seguimos.
Dale.
Sobre blanco y más blanco, hay un suelo que en su estado puro está. Hielo sobre hielo y más hielo, es el mar que se abraza con el cielo. Si una voz guarda el misterio de las piedras, si los soles bailan con tu libertad, yo te canto con el corazón fueguino y comparto tu ilusión y tu destino. Antártida, Antártida, son mis manos las que quieren abrazar tu inmensidad. Antártida, Antártida, yo quisiera ser silencio y besar tu soledad. Si la vida se hace ancha, si respira y en un mar de hielo espera que se duerman las heridas, es el viento el que empuja y empuja y jamás se detendrá, como el sueño de los hombres. Si las flores son estrellas que titilan y la noche no parece terminar, soy un sueño donde todo es transparente y mis ojos te acarician y se van. Antártida, Antártida, son mis manos las que quieren abrazar tu inmensidad. Antártida, Antártida,
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Antártida Argentina fue la canción que escuchamos. Bueno, Eugenio, continuamos entonces con nuestro tema de hoy.
Así es. Antes voy a hacer un pequeño paréntesis, porque el 23 de junio, dos días después de la confraternidad, se festeja la entrada en vigencia del Tratado Antártico, que se firmó el 1 de diciembre de 1959 por 12 países. Ahora sigamos.
No, está muy bien, la aclaración está perfecta.
Había prometido que les iba a contar algo sobre Esperanza y una historia romántica que lo rodea.
Sí, eso me habías prometido.
Empecemos por la parte histórica.
¿Por la historia romántica?
No, bueno, como quieras. ¿Por la parte histórica o por la parte romántica?
Empieza por la parte histórica. Vamos a ser profesionales.
No, pero lo otro es muy lindo, porque pinta a los pioneros antárticos como verdaderamente son, porque no son de bronce los pioneros antárticos. Son seres humanos que tienen necesidades, que tienen afecto, que abandonan todo para hacer de la patria algo más bueno, algo más lindo, algo más grande y defenderla. Así que lo otro,
digamos que ese concepto que acabás, ese concepto, Eugenio, que acabás de decir, es lo que yo siempre digo de todas aquellas personas que lucharon o pelearon por nuestro país. O sea, todos esos que consideramos patriotas, héroes, todos fueron hombres y mujeres con todas sus necesidades y sus falencias y sus virtudes. Así que simplemente esto ratifica lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, San Martín no es un bronce, Brown no es un bronce, Belgrano o todos los que podemos nombrar no son bronce, fueron seres humanos en su momento.
Sí. Algunos que, hablando de Belgrano, una persona de una posición económica superlativa, que no tenía ninguna necesidad, había estudiado en las mejores universidades de España, y cuando murió tuvo que...
La miseria.
Cobró con el reloj. Sí, murió en la miseria, murió abandonado por nosotros, que le debemos todo.
Exacto.
En especial los marinos, ¿no? A Belgrano.
Sí.
Como a Sarmiento también. Pero vayamos
a la base, a la Esperanza,
a la parte histórica de Esperanza, para seguir después con otras. Y más adelante vamos a ir alternando con los recursos que hay en la Antártida para darle un poco más de dinamismo.
Sí, sí,
a
sí.
Este tema. Aunque es muy interesante la fundación, porque a veces hay confusiones. La funda Esperanza la funda el 31 de marzo de 1952 el teniente de fragata Luis Manuel Casanova, en medio de condiciones meteorológicas e glaciológicas absolutamente adversas. Los buques, que además no tenían cero capacidad de navegar en aguas cubiertas de hielo, ni hablar de romper hielo, esas cosas, olvídate, era imposible. Pero además había vientos con fuerza de ciclón que hundió dos lanchones que el Bahía Aguirre, el barco del cual fui el último jefe de operaciones, hundió dos lanchones que tenían materiales, víveres, etcétera. Y además ese viento derrumbó las estructuras de la futura base que la Armada le tenía que erigir al ejército argentino en ese lugar, ¿sí? Lo que es hoy la base Esperanza, y la que fue la base de ejército Esperanza. Y a la casa de emergencia que habían armado les voló el techo. Ahí estaban hacinados más de 50 hombres que eran los que estaba el batallón de construcciones, el personal militar que estaba trabajando también para construir la base. Bueno, la cuestión es que sucedió esa situación, y entonces los buques le mandan todos los materiales que podían a Casanova, y Casanova se encuentra con una base a medio terminar. Tuvieron que ellos terminar el techo, y además la mitad de la casa tenía calefacción, estaba dividido como en dos filas de habitaciones, camarotes o lo que fueran, lugares de trabajo, con un pasillo central. Bueno, de un lado había calefacción, del otro lado no había calefacción. Digamos que estaban en el Ecuador y en Siberia, separados por un delgado pasillo. En diciembre del año siguiente se acopla a la dotación naval, que ya había cambiado Casanova por un capitán de corbeta, personal de ejército a cargo de un capitán que se llamó Jorge Leal, quien en 1965 llega por tierra con los Snowcat, llega por tierra al polo. El destacamento naval se cerró después de un incendio el 27 de noviembre del 58, y sus instalaciones fueron entregadas al ejército. Digamos, había más instalaciones que la casa, se les entregaron al ejército, y hoy permanece un lo que llamábamos Ponset, que es un galpón, que se llama el galpón de Marina. En el año 61 arribó a Esperanza el teniente primero Gustavo Girotaper como segundo jefe, e hizo una expedición increíble, porque fue de Esperanza hasta Matienzo, de ahí hasta San Martín, que estaba cerrada, que él mismo la había cerrado. Estaba cerrada porque había habido un incendio y habían tenido que abandonarla, no había podido llegar el buque, así que tuvieron que hacer un avión de la Fuerza Aérea como digamos su primera incursión importante en la Antártida, que se llamó Cruz del Sur, y que como uno de los tripulantes, bueno, iba de pasajero, estaba Marambio. El vicecomodoro Marambio estaba a bordo, que después fallece en Estados Unidos. La cuestión es que le arrojan víveres a la base San Martín, pero bueno, no pudo sostenerse.
Qué difícil, ¿no? Digo que a medida que vos vas contando la historia de las bases, uno se hace consciente, ¿no? O visualiza lo que uno piensa o siente, que es la dificultad de vivir de la vida en la Antártida. O sea, las bases que se van destruyendo, que la gente se tiene que retirar por razones climáticas, por lo que fuera, porque no llegan los víveres, ¿no? Por diferentes situaciones, muestra lo difícil que es mantener, como tiene Argentina durante tantos años, son 120 años, 121, la Antártida, y las bases, que bueno, no tienen 120 años, pero ¿cuánto cuesta realmente y el esfuerzo que significa poder mantener y permanecer para ese en la Antártida?
No, sí, eso es increíble. Y además vos decís, bueno, tienen todo, la pasan bien, tienen que hacer trabajo. Así que yo en una oportunidad, perdón por ser autorreferente, pero es para...
Está bien, tenés tu experiencia, o sea que valida darla.
No, definitivamente. Yo el buque donde yo estaba embarcado, el Puerto Deseado, se iba a hacer una campaña en el mar de Oces, y para los que no saben, el Mar de Oses es lo que mucha gente le dice Estrecho de Drake, pero Oses lo descubrió más de 30 años antes de que Drake naciera, y Drake jamás pasó por el Mar de Oses. Así que la verdad histórica, la justicia histórica, decreta que ese lugar, ese espacio se llama Mar de Oses. La cuestión es que se iba a hacer una campaña hidrográfica al Mar de Oses y me deja a mí en Yuban y en ese momento, hoy Carlini, para que espere a otro buque, el suboficial Castillo, que iba a hacer una recorrida por las bases, y yo tenía que hacer un relevamiento de balizas, el personal de balizamiento que estaba conmigo también, y las iba a reparar, y vamos a ver si servían o no servían. Bueno, cuestiones de hidrografía, cuestiones profesionales para asegurar la vida en el mar, ¿no? Que es lo más importante. La seguridad náutica. Hay un departamento en el Servicio de Hidrografía Naval que se llama Seguridad Náutica, que es el departamento más importante de todo el Servicio de Hidrografía Naval, porque está para preservar la vida humana en el mar. La seguridad de navegación, cartografía, etcétera. Bueno, yo tenía que hacer ese trabajo y me quedaba, teóricamente, 5 días en Yuban y Carlini, y terminaron siendo como 10 u 11, no importa. La cuestión es que era febrero, y todavía el rompehielos, por razones de clima, que yo no había podido reabastecer la base. Y lo único que había para comer, en abundancia, digamos, no nos íbamos a venir a comer, pero lo único que había que comer era lomo, cordero, harina, queso de rallán en bolsitas y latas de lo que quisieras. Y vos decís, che, tenías lomo. Bueno, yo lo desafío a... bueno, ahora es un desafío caro, pero desafío a los que nos están escuchando que traten de comer una semana solamente lomo y van a ver qué aburrido que es.
Entonces, sí, porque en realidad no tiene mucho sabor.
Sí, en realidad no tiene mucho sabor. Sí, ciertamente yo prefiero otros cortes. Pero la cuestión es que los sábados tan tradicionales de pizza, que esa tradición, si querés, un día la contamos, vienen de transportes navales, de los buques que navegaban meses y meses, tocando puertos, subiendo y bajando carga, haciendo, apoyando a los argentinos que estaban en la Patagonia haciendo patria. Las pizzas, harina, no había ningún problema, levadura, no había ningún problema, aunque estaba vieja, tardaba un poco más, no importa, una pavada. Y después había jamón crudo, como único fiambre, y dije, jamón crudo, claro, jamón, pero ¿qué hace con jamón crudo solo? Jamón crudo y queso rallado encima. Y yo decía, y estamos en febrero, en una base que es una base prácticamente, digamos, de accesible todo el año, y como no había podido llegar, además no había cero verdura. Cada vez que venía un buque de pasajeros y nos regalaba, por ejemplo, un cajón de manzana que duraba una cena y un almuerzo, un cajón de manzana para todos los que estábamos ahí, en verano hay muchos científicos en Carlini haciendo muchos trabajos muy lindos, y vos decís, me imagino un 1904, el estafeta Acuña, viviendo todo un año con los huevos que recolectaba a partir de noviembre, con las pechugas que habían quedado del verano anterior, pechugas de pingüino, digo, con carne de foca, y para cocinar y esas cosas tenían algún combustible, pero en general era grasa de foca. Así que el sacrificio no es poco. Y hay un montón de personas anónimas que los historiadores tratamos de recuperar, en especial aquellas que han hecho algo trascendente, sí, pero hay muchas personas que han dejado 1, 2, 5, 7, 8 años de su vida en la Antártida, viviendo siempre al límite, con enormes peligros para su seguridad. Así que, digamos, yo soy partícipe de tu idea de que los próceres no son de bronce, y tienen, y lo vamos a charlar acá con Luis Manuel Casanova, que es un personaje increíble.
Bueno.
Y Giraud Tupper, que era lo que quería contarles, que también es maravilloso. Giraud Tupper para mí es el gran héroe del ejército argentino. Entonces me dicen, no, y Leal, y Pujato, bueno, son personas muy respetables. Pero Giraud Tupper empezó en San Martín generando doctrina, es decir, diciendo cómo se usa cada uno de los equipos que tienen, cuáles son las medidas de seguridad, cómo hay que implementar el trineo de perros, digamos, una doctrina propia de uso de los equipos, material y de seguridad. A Giraud Tupper nunca se le murió nadie, en ningún accidente, porque Giraud Tupper privilegiaba, y en esto después podemos hablar de Shackleton, porque Shackleton pudo haber llegado al polo antes que Amundsen y antes que Scott, pero llegó a los 84 y tantos y dijo, con la logística que tengo voy a llegar al polo, pero no voy a poder regresar con toda mi gente vivo. Podía haber sido el primero en llegar al polo y privilegió la seguridad de su gente. Después lo demostró también cuando se le hunde en Endeavour, que termina él en Georgias y el piloto Pardo con el buque chileno Jenson lo rescata en Isla Elefante. Pero digamos, esa es la cosa de este Giro Tapper, que para mí es un grande del ejército argentino, un argentino de excelencia y que es poco reconocido. Estamos trabajando también para ver si podemos rescatar su enorme figura de la oscuridad. No tanta, porque muchos lo reconocemos, pero la cuestión es que Giro Tapper forma una patrulla para ir a San Martín a ver cómo estaba, para que no suceda lo mismo que el año anterior, en el 58, y qué sé yo, que no pudieron entrar los buques, porque Bahía Margarita es un infierno de hielo, no pudieron entrar los buques y no se pudieron hacer los relevos. Entonces debe haber un camino que podamos unir San Martín con Esperanza o San Martín con Matienzo, que está mucho más al sur que Esperanza.
Bueno, Eugenio, te vuelvo a interrumpir. ¿Una canción? Segunda canción. Si no, se nos va el programa sin canciones.
A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. Solo hace falta saber.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Antes de continuar con Paz Esperanza, permitime, Eugenio, interrumpirte un momento. Quería felicitar públicamente al ingeniero Carmelo Schiavone, alguien que es partícipe muchas veces de nuestro programa y es miembro, por supuesto, de la Asociación Cultural Almirante Brown, por la magnífica exposición fotográfica que inauguró el otro día con el tema de los siracusanos de La Boca. O sea, toda la inmigración siracusana a La Boca está graficada en esa exposición, en esas fotografías que se están exponiendo en el anexo de del Senado de la Nación, en Entre Ríos 149, y donde, bueno, gracias a la acción y el trabajo de Carmelo, se puede visualizar y se puede apreciar el aporte de todo el mundo, todos los siracusanos que han llegado a nuestro país y que no solo han dejado y ha traído la veneración de Santa Lucía de Siracusa, que es una de las santas que se veneran en la Boca, sino también muestra una parte importante de la migración italiana a nuestro país dentro de lo que es la conmemoración del Día del Inmigrante Italiano, que como sabemos es el 3 de junio, merced a la acción o al nacimiento de don Manuel Belgrano. Así que lo felicitamos a Carmelo y esperamos que siga con ese trabajo y siga exponiendo esas fotografías en diferentes lugares. Nada más, ahora sí, continuamos con Base Esperanza.
Felicitaciones, además Siracusa, qué lugar bonito. Pero sigamos con Base Esperanza. Este Gustavo Adolfo Giró Tupper organiza una expedición, ¿sí? Y todos tenían que ser solteros los que iban a la expedición, porque era una expedición de altísimo riesgo. No quería que estuviera en su conciencia, aún él muerto por accidente, no tuviera en su conciencia que una familia se quedó sin padre por esa... No era una aventura.
Por esa expedición.
Sí, que es, no tiene nada que ver con aventura, porque aventura es otra cosa. Acá estaba todo fina y detalladamente calculado y además tenía una razón de ser. La búsqueda de un reabastecimiento por tierra de la base San Martín para cuando sucediera lo que sucedió infinidad de veces en la historia de la base San Martín, que cuando lleguemos ya lo vamos a relatar. La cuestión es que salen, imagínense por favor en el mapa, en una carta náutica, los que nos están escuchando, hacia el sur hay una gran bahía, está el Golfo Erebus y Terror, donde está la isla Marambio, etcétera, hay una gran bahía que se llama Dulce. Esa bahía Dulce, llegaron a la bahía Dulce y el mar estaba totalmente congelado porque era julio. Totalmente congelado estaba el mar. Entonces bajan con los vehículos y delante de los vehículos iba un trineo de perros. Trineo de perros manejado por uno de los dos suboficiales que lo acompañaron a Giró Tupper, que fue el segundo de la expedición de Leal al Polo. Es decir, que el que armó la expedición al Polo de Leal fue Giró Tupper, con experiencia de San Martín, gente de San Martín, que lo siguió a Esperanza, siguieron tomando experiencia y siguieron. Esta expedición también formaba parte de su plan de adiestramiento, de adquirir conocimiento para llegar al polo. Llegan a la Bahía Dulce, bajan los vehículos y se encaminan. Un día, una noche perfecta, una cuestión lindísima, pura oscuridad, por supuesto, estamos hablando de julio, y en cierto momento comienza a soplar un fuertísimo viento sur y la visibilidad se hace casi cero. Detienen los vehículos, los que manejaban los vehículos tenían que estar con la ventanilla, con la cabeza fuera del vehículo, con lo que eso significa, porque no solo hace frío, sino que con el superviento que había, la sensación térmica debe haber sido menos 25, menos 30 grados bajo cero, tranquilamente. Para poder escuchar y con todas las luces encendidas, reflectores, todo, porque no se veía ni a 10 metros, porque el viento levanta toda la nieve acumulada sobre la superficie de ese mar congelado. Y bueno, la cuestión es que Giró Tupper dice, vamos a regresar. Le pide al manco, que era un suboficial, que era carpintero y había perdido tres dedos, tres falanges en la carpintería, y lo llamaban el manco. Y entonces el manco le dice, bueno, vamos, volvamos, y volvamos derecho. Cuando llegan del otro lado, ya les digo, con los choferes de los vehículos que se tenían que turnar cada media hora porque se morían de frío, los choferes de los vehículos con la cabeza fuera del vehículo para poder ver y escuchar. Llegaron al borde, la marea había bajado y tenían una diferencia de 2 metros, 2 metros y medio, y tuvieron que encontrar y medio fabricar un lugar para subir los vehículos. Subieron los vehículos y dijeron, bueno, vamos a vivaquear, vamos a detener acá, hacemos un vivac y mañana vemos. La cuestión es que el mañana vemos, cuando pasa la tormenta, se asoman al Golfo de Erebus y Terror y era todo mar. El temporal que había venido del sur había sido tan brutal que había roto el pack de hielo y hubieran fallecido todos si el capitán en ese momento no hubiese tomado la decisión, de regresar. Bueno, una travesía que les iba a llevar 18 horas a lo sumo, les llevó más de 30 horas. La primera parada era Matienzo, que era una base conjunta a cargo de un capitán de ejército, y había personal de la Fuerza Aérea, oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea y del Ejército. Bueno, ahí llegaron y habían consumido una enorme cantidad de combustible, así que los suboficiales, si había una característica que tenía Ciro Tupper, era que él no permitía nada fuera de lo legal y de lo reglamentado. Entonces, los suboficiales mecánicos que habían hecho los cálculos se habían consumido para lo que les iba a insumir toda la travesía. Entonces, hicieron un arreglo con los suboficiales de la base, les dieron combustible y Ciro Tupper se enteró cuando llegaron a Esperanza de vuelta, que no le gustó nada, pero bueno, así fue una travesura de los suboficiales, pero que tenía por objeto nada fuera de lo legal, solamente cumplir la misión. La cuestión es que se quedan unos días en Matienzo para recuperar fuerzas, porque en el trayecto se les había caído en las grietas vehículos y todo. Llegan a la cordillera, a los Antartandes, se dividen en dos grupos, van 30 kilómetros para un lado y 30 kilómetros, digamos, 30 kilómetros hacia el norte y 30 kilómetros hacia el sur, los dos grupos, y verifican que no hay paso para los vehículos para cruzarlos. Entonces los cruzan a pie, llegan a San Martín. San Martín hacen algunas refacciones, cierran ventanas, que los temporales y las cosas habían abierto, y regresan vía Matienzo y después Esperanza. Eso fue paradigmático. Y después, en principio de 1977, se instalan familias a cargo del, en ese momento, Coronel Carro. El Coronel Carro fue además el fundador de Matienzo y que llevó más de 200 toneladas, es decir, 200.000 kilos de materiales para lo que era, era un refugio que habían hecho del ejército en un UNATAC. ¿Qué es un UNATAC? Es un afloramiento de la tierra sobre el hielo, y tenía en el costado un glaciar muy plano que fue utilizado por años como pista de aterrizaje. Hoy ya no existe, y en un ataque hoy es todo tierra, rodeado, pues, es como una península muy profunda rodeado por mar. La primera vez que llegamos fue en el año 2000 con el rompehielos, yo era comandante, y fue la primera vez que se pudo llegar por mar a ese lugar, porque antes lo cubría una barrera. Antes, al pie de eso había una barrera, y tuvimos una cosa, es como que la barrera hubiese aplanado el fondo del mar, porque tuvimos 400 metros de profundidad toda la travesía, por lo menos por donde fui, que no estaba cartografiado, por supuesto, porque fuimos haciendo sondajes y con puntos GPS que no eran útiles para hacer una carta, pero sí daba idea para futuras navegaciones que por ese lugar era seguro. Fuimos con mucho cuidado, con muy baja velocidad, pasando en medio de témpanos enormes que antes formaban parte de la barrera. Y ahí nace en 1977 Emilio Carlos Palma. El fortín se llamó Fortín Sargento Cabral, y Emilio Carlos Palma fue el primer niño nacido en la Antártida. Y la verdad que tengo
en
una anécdota.
Esperanza.
En Base Esperanza.
Claro, sí. Que es donde están las, donde se habían incorporado el tema familia, ¿no? Incluso ahí hay una escuela en Base Esperanza.
Claro, la escuela se abrió el año siguiente, en el 78, y se llamó Presidente Roca. Muy merecido el nombre. Hoy se llama Alfonsín.
Alfonsín.
No tengo nada con Alfonsín, pero si hay alguien que hizo algo por la Antártida, fue el Presidente Roca.
Exacto.
En 1880 y en 1904, en 1903, mejor dicho, tomó la decisión de adquirir Orcadas, y es por ello que desde 1904 Argentina,
está en la
Antártida. El 22 de febrero de 1904, estamos ahí.
Sí, yo sé lo de la escuela incluso porque hace ya un tiempo atrás, bastante, casi al principio del programa, tuve una entrevista con alguien que había sido maestro en Base Esperanza. O sea, entrevisté a un profesor, si no me acuerdo mal, se llamaba Miranda, que vivía en Ushuaia, y había sido maestro en Base Esperanza.
Sí, la verdad que son los llamados maestros bicontinentales.
Sí.
Así es. Creo que tengo 5 minutos o 3 para contar la historia de amor.
Bueno, si paramos acá, hacemos la tercera canción y después en 3 minutos terminás la historia de amor.
Dale, gracias Beatriz.
De nada.
errante, un caminante con la vida por delante, y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares, y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano, mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que a ningún otro se puede igualar, porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días de tierra que me vio nacer, y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti, se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Bitácora.
Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Yo sí quiero a mi país, y antes de darle los 3 minutos a Eugenio, quiero hacer otra notificación, y esta les puede servir también, porque el domingo, este domingo, 29 de junio, 8:30 de la mañana, en La Boca, se corre el tercer encuentro travesía, que son 6 kilómetros, regata 6 kilómetros por el Riachuelo, y que justamente este encuentro tiene como nombre, y en homenaje le han hecho el Club de Regatas, le ha puesto como nombre a esta travesía Roberto Hugo Naone. Por supuesto que lo felicitamos a Naone por su nominación. Sé que no estaba nada de acuerdo cuando se enteró, porque no lo sabía cuando se enteró, pero bien merecido se lo tiene. Y todo aquel que quiera concurrir, asistir y ver esta regata, donde hay clubes de regatas de Tigre, Sarandí, Olivos, Buenos Aires, algunos de los remeros que hay en Buenos Aires, aunque no tengan su club. Bueno, es una regata muy, muy interesante, muy importante, que se ha hecho ya por tercera vez. Así que cualquiera que quiera asistir y esté ahí a La Boca, este domingo tendrá un lindo espectáculo con este tercer encuentro travesía en Vuelta de Rocha, por supuesto. Y ahora sí, Eugenio, te doy tus 3 minutos.
Me alegra que hagan reconocimiento en vida de las personas que han hecho algo por algo.
Sí, sí, sí. Se enojó mucho cuando se lo dieron el nominación en la cena de los 100 años del club, pero se lo tiene bien merecido.
Bueno, mejor para eso. Vamos entonces rápidamente a una historia de amor. Luis Manuel Casanova llegó a ser almirante en la Armada y además fue el padre de un compañero mío, así que yo lo conocía, era almirante, no sabía la historia y no la supe hasta que la hija, yo estaba investigando sobre las bases antárticas, y la hija me dio su diario personal. Un diario donde él escribía, donde escribe un chico de 24 años, al cual le han asignado la tarea de conducir un grupo de hombres. Sin ir más lejos, el médico lo llevaba 7 años, que era su segundo. Y que además había sucedido algo en la base, que en febrero los británicos pretendieron volver a ocupar Trinity House, una casa que está ahora se llama de Chiribeti, que es la base de los uruguayos, que prácticamente la usan en verano a veces. Pero Trinity House era una casa, digamos, primitiva de ese lugar. Y se produjo el primer enfrentamiento armado, que no fue un enfrentamiento porque, bueno, un teniente Palomé, que hizo una ráfaga de ametralladora en el aire, los ingleses se retiraron, y bueno, ese chico que tuvo que vivir esa vida, y que yo conocí tanto al padre como la madre una divina que le sobrevivió muchos años al almirante. La cuestión es que el padre y la madre de mi compañero eran de Morón. Los Casanova tenían una panadería al sur de las vías del ferrocarril Sarmiento, que era la panadería Casanova, Y al norte estaba la panadería de los Carreira. Era algo así como un Montesco y Capuleto. Y él se va enamoradísimo de su novia, que por supuesto que tuvo alguna resistencia, pero quien la conoció a la esposa del almirante Casanova era una... esas personas que son angelicales. No le cabe otra... Y me imagino por qué estaba tan enamorado, porque era una divina persona. La cuestión es que él se iba, que tenía dos objetivos. Uno era poder juntar dinero para comprarle una casa a la madre, para sacarla, porque los Casanova vivían todos juntos detrás de lo que del enorme terreno que era la cuadra de la panadería. La panadería era muy grande, abastecía a todo Morón del sur, y los Carreira abastecían a todo Morón del norte, también una cuadra enorme, en la cual yo estudié en mi secundaria los últimos dos años con Carreira, el primo de mi compañero, sobrino del almirante Casanova y sobrino también de la señora Carreira, la esposa del almirante. Así que yo viví la historia sin saber nada de lo que descubrí leyendo eso e investigando como historiador la Antártida. Era una para sacar a la mamá de él de ese especie de gueto, vivían todas juntas, las cuñadas, los hermanos, etcétera. Él quería que la madre tuviera una casa para ella sola, pese a que el trabajo denodado que hacían no se hacían fortunas de la noche a la mañana, como parece que sí suceden en estos tiempos. Y la otra era, si le sobraba algo, poder casarse con su novia. Y uno ve mes a mes cómo fue evolucionando esto, y vos ves el enamoramiento de este chico, pero además él escribe cosas muy lindas, porque dice que los británicos por ahí por... tenían perros los británicos, ¿no? Y por ahí por mayo, ya entrado el invierno, pues, digamos, ya no había posibilidad de que nadie lo viniera a rescatar ni nada, le piden permiso para cruzar, para ir a cazar focas, para darle de comer a los perros. Bueno, él les impone una cuota, le dice que pueden pasar, pero tienen que avisar, etcétera. La comprimo un poquito.
Sí.
Un mes después estaban jugando al fútbol. Después había cruces de cenas y las fiestas la pasaron. Mitad de la dotación en la dotación británica y la mitad de los británicos en Argentina, con platos típicos de cada lugar, con lo que había. Estamos en 1952 y las estrecheces eran como siempre. Además no había tecnología de frigorífica para guardar tantas cosas, así que con lo que había hicieron eso. Y una vez más yo quiero acá rescatar con lo que comenzamos el programa, y ya termino porque sé que se nos va el programa, la camaradería, la confraternidad. Eran prácticamente enemigos, no estaba ni siquiera en los planes firmar el Tratado Antártico, estábamos peleando por la soberanía con los británicos, que se habían comportado siempre muy agresivos, habían mandado la corbeta Snipe, la podemos contar más adelante, esa situación, ¿no? Y habían la carta patente de 1908, poniendo la Antártida, digamos, su jurisdicción del 50 hacia el sur, incorporaba todo Tierra del Fuego y parte de la Patagonia argentina y chilena, con protestas. Después corrigen y la bajan hasta los 60. Bueno, había infinidad de problemas, pero esos dos grupos humanos no estaban en guerra, estaban, y ya te digo, terminaron grandes amigos, y el tiempo hizo que se diluyera la comunicación, y además la falta... Hoy con un WhatsApp yo estoy comunicado con amigos que tengo en Italia, amigos que tengo en Alemania, en Estados Unidos. Sí.
En esos años no se podía.
Y en esos años eso no existía.
No, tenías que llamar por teléfono y tener suerte de coincidir los horarios y que la telefonista te pasara.
Además. Así que creo que vamos a dejar para la semana que viene a Petrel, la próxima incursión mía en tu programa.
Sí.
Vamos a dejar Petrel, que es... la corona de la joya de la Antártida.
De la corona. Argentina. La joya de la corona.
La joya de la corona, perdón, la corona de la joya, dije. La joya de la corona, gracias por la corrección, Beatriz.
Perfecto, y entonces, además terminamos justamente con un ejemplo de confraternidad antártica, sí, que fue con lo que empezamos el programa, como dijiste vos. Así que te agradezco toda esta información. Y como siempre, súper interesante, y después lo vamos a conversar, pero vamos a tratar de organizar ese programa compartido que me habías propuesto para explicar desde dos puntos de vista. Después lo vamos a ver cómo lo armamos para que en otro momento salga al aire. Y te agradezco toda esta información y si Dios quiere nos vemos el próximo, o nos oímos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias, Eugenio, y muchísimas gracias a nuestros oyentes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.